Estamos de vuelta, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en La Patria Radio Consentido. Esta semana le hemos dedicado a hablar sobre pedir ayuda, porque a veces no cuesta tanto, porque es tan difícil. De eso se trata esta emisión de hoy. Gracias a quienes están en vivo con nosotros o también en nuestras versiones de podcast. María Leonor Velázquez, en mi fórmula en este programa. María, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Ricef, estoy bien. Espero que tú también y que nuestros oyentes también estén transitando por una buena semana.
Muy bien. Ayer quedamos en punta. Habíamos hablado que la falsa idea de competencia con los demás es la que nos lleva a creer que, pues, básicamente pedir ayuda puede ser un acto de supuesta debilidad, de que nos mostraríamos inferiores, en fin. Pero, pues, nos vamos a dedicar este programa de hoy durante estos 12 minutos a hablar de por qué es tan difícil pedir ayuda, cuál es la esencia o la estructura que puede haber detrás de esa dificultad para pedirle a alguien que nos coopere.
Sí, Luis, yo creo que este es parte como del, llamémoslo, del meollo del asunto. Y es que pareciera que pedir ayuda supone un esfuerzo exagerado y que hay que pensarlo y pensarlo. Y muchas veces las personas agotan o agotamos todas las alternativas antes de buscar a alguien que nos pueda ayudar. Inclusive a veces preferimos, o algunas personas prefieren, equivocarse y hacerlo mal y caerse en un hueco antes de pedir ayuda. Y por supuesto que caerse en ese hueco y equivocarse es parte del aprendizaje. Eso también es lo que nosotros hemos compartido en este programa. Pero las personas que tienen dificultad para pedir ayuda, realmente el tema no es cuando se equivocan o no lo logran decir, bueno, la próxima vez voy a pedir ayuda. Lo que hay detrás de eso normalmente son unas creencias limitantes muy potentes que se traducen en frases como: es que no hice lo suficiente, es que me faltó hacer tal cosa, es que yo no hice una buena planeación, es que yo tendría que haber previsto que podría pasar esto para hacer esto otro. Y esto genera unos niveles de estrés emocionales y mentales gigantescos que, por supuesto, la próxima vez realmente no va a pedir ayuda. Y es que no es que yo no tenga la capacidad, es que creen que pueden hacerlo, pero que por alguna razón hay algo que no les está permitiendo, pero que ellos sí son capaces. Y tienden a confundir lo que decíamos en el programa anterior, el pedir ayuda con debilidad. Y realmente ahí es donde estamos equivocados. Entonces, esa es parte de la introducción a este episodio, Luis F.
De pronto, María, no sé, para hacer un paréntesis en nuestra continuidad, hay personas que piden ayuda y cuando no la consiguen, como que se acorazan, como que se repliegan porque se sintieron quizás rechazadas. Entonces, no, yo nunca debí decirle que me ayudara porque vea lo que pasó y qué pereza que terminamos metidos en este problema. O, por ejemplo, pasa con muchas personas que dicen, no, yo siempre estoy para usted, vea. Cuando me necesite estoy y a la hora del té no están. Y eso genera ciertas rencillas a la postre, como con cierto resentimiento, porque finalmente no se cumplió la tal promesa de ayuda.
Sí, es que detrás del no pedir ayuda, aparte de algunas causas que podremos revisar, por supuesto que están las experiencias muy frustrantes de haber pedido ayuda y no haber obtenido la ayuda, de haber confiado que realmente la persona que dijo siempre va a estar para ti y no estuvo, y ese es un tema muy potente, y sobre todo si la persona era muy importante para uno y lo defraudó en ese sentido, pues la siguiente vez menos ni a ella ni probablemente a otros, porque si el que estaba más cerca me terminó defraudándome, pues el que está más lejos, pues menos le voy a pedir ayuda. Y lo otro es el tema de, pues, esa creencia limitante de pensar que es que yo tengo que poder solo, y cuando no puedo solo es que el otro va a pensar que yo soy incapaz, que no soy suficiente, que soy débil. Entonces fíjate que hay una cantidad de elementos, de pronto alguien me ayudó, pero no era la ayuda que yo necesitaba. Y como también hay un poco de perfeccionismo, pues entonces, si ven, es que nadie es capaz de ayudarme, entonces yo tengo que poder solo. Y todas esas cosas están detrás del no pedir ayuda.
Bueno, María, vamos a repasar a continuación cuatro causas o causales que generalmente los psicólogos encuentran estructuradas en muchas personas cuando les cuesta pedir ayuda. ¿Cuáles podrían ser?
Sí, vamos a mirar de dónde viene, porque todo lo otro son temas circunstanciales. Ahora vamos a mirar de dónde viene. Puede venir por un lado de la infancia, desde donde vienen casi todas las limitaciones que nos ponemos y nos autoponemos los seres humanos. Y es que dependiendo de cómo haya sido nuestra educación, cómo nos hayan cómo hayamos crecido en ese seno familiar, hay unas formas de pensar que se convierten en un obstáculo para pedir ayuda. Y entonces, alguna vez hemos escuchado, nos han dicho, mira, es que bueno que lo pudiste hacer solo, mire lo que logró el niño o la niña, solito, solita. Y todo el mundo nos felicita por haberlo hecho solos. Y entonces realmente ahí vamos a tener, nosotros vamos a seguir creciendo pensando, es que hay que hacerlo solo, es que pedir ayuda no está permitido. También hemos oído que nos dicen, no le vayas a pedir ayuda que está muy ocupado, no le vayas a contar ni siquiera que es que está muy ocupado. Entonces uno se queda pensando, pedir ayuda es interrumpir a alguien, es sacarlo de algo muy importante y es molestarlo. Entonces pues sale. Es que tú eres más fuerte si lo puedes hacer solito, solita. Es que mira cuando lo haces solita, y lo que pasa es que se estaban tratando de desencartar de uno para que no los interrumpiera. Si te esfuerzas lo suficiente vas a poder hacer. No le vayas a contar a nadie qué te está pasando, porque esas cosas no se le cuentan a nadie. Uno, la ropa sucia, como dicen, se lava en casa. Entonces si necesitas algo, no nos digas sino a nosotros, pero que nadie vaya a saber que tú necesitas ayuda. Esos son temas que vienen ¿de dónde? De la infancia, de cuando éramos niños y niñas.
Muchos de esos los escuché en mi infancia en escuela deportiva. Eso de que usted es capaz solo, hágale, sea más fuerte, es uno de esos, María. Pero también nosotros solemos, yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con estas generaciones, que la ayuda se la piden es al computador. Entonces uno está acostumbrado a que la ayuda la encuentra en un foro de internet o que la ayuda la encuentra en YouTube, porque en muchos casos ya es así. Entonces, ¿qué va a pasar ahora más adelante con estas generaciones que no son tan, que no interlocutan tanto con los demás, sino que ahora lo buscan como de una forma más introvertida en medio de la red sin sentirse juzgados?
Eso es un tema muy, muy perverso, Luis F., porque realmente el tema de pedir ayuda es un tema, como lo decíamos, de confianza, y también es un tema de solidaridad. Y el computador nunca va a ser solidario. El computador, las redes tan impersonales y la gente que está en las redes, que no sabe quiénes somos, que no nos conoce, la ayuda que dan no siempre es realmente la que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. Y esto es una despersonalización de las relaciones que puede terminar. De hecho, creo que ya está pasando, que parte de lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas en este país tiene que ver con eso. Y es que perdemos el contexto y nos desconectamos de nuestra naturaleza humana.
Segundo punto, la baja autoestima, María, ¿cómo afecta?
No, pues es que este es un tema muy complicado, porque eso también viene de los mensajes que recibimos en la infancia y también del sistema educativo. Una persona puede crecer, y lo estamos viendo realmente, en sistemas muy rígidos con altos niveles de exigencia y de superación personal. Esos mensajes de liderazgo, de ser el mejor y ser el primero, pues eso es un tema erróneo, en el que se entiende que pedir ayuda es molestar al otro y es una expresión de debilidad, de ser inferior. Entonces, como yo no tengo una muy buena autoestima, yo no me atrevo a reconocer que yo pido ayuda porque soy débil, porque soy frágil. Y entonces eso hace que una persona que tenga una baja autoestima diga, si yo pido ayuda van a pensar que yo soy débil. Pero entonces yo le tengo que ayudar a todo el mundo, porque yo realmente tengo que estar al servicio de todos, y eso va a mostrar que yo soy capaz, que yo puedo. Y entonces una persona con baja autoestima nunca pide ayuda para sí misma, pero perdónenme la expresión, se revienta ayudándole a los demás. Porque la baja autoestima es la incapacidad de reconocer que yo soy un ser humano como cualquiera y que tengo fortalezas, pero que también tengo fragilidades.
Es que eso te lo quería preguntar hace un buen rato, María. Es que generalmente vemos que las personas que no son capaces de pedir ayuda son las más proclives a ayudar como sea, incluso a ignorar sus propios límites con el fin de proceder a ayudar.
Claro, porque así se están validando, que, mire, que yo soy capaz de ayudar a todo el mundo. Pero la pregunta, y yo lo hago todo el tiempo en mis procesos, cuando detecto algo de ese tema, lo primero que hago es, ¿y cómo te ayudas a ti? ¿Sí? Porque ese es el tema. O sea, a veces ni siquiera pensamos en nosotros, sino que nos vamos hacia afuera. Y cuando nos vamos hacia afuera es que estamos tratando de negar algo que nosotros, en lo que nosotros sí estaríamos necesitando mucha ayuda. Entonces, ese es un tema, pero mira, ese es un signo. Cuando veas a alguien que le ayuda a todo el mundo, hay que mirar, porque seguramente hay un tema de baja autoestima.
Por orgullo y prejuicio, como Dostoyevsky, María.
Ajá, como el libro en la película. Claro, es que fíjate que ese mal llamado, pues, orgullo que la gente a veces cree que eso es dignidad, eso no es dignidad. Realmente es importante validarse a uno mismo, realmente es importante reconocer de que sí somos capaces, es importante sentirnos bien con nosotros, pero cuando eso se lleva al otro extremo y se convierte en la necesidad de demostrarle a los demás que sí tenemos la capacidad de hacerlo, fíjate que ese orgullo es un disfraz de una baja autoestima, que fue el tema que acabamos de mencionar. Ese falso orgullo es realmente un ego exaltado, y un ego exaltado es un problema en el fondo de autoestima de la persona.
Complicadísimo. Y finalmente, experiencias pasadas, lo tratamos hace algunos minutos, pero nuevamente está como ese disgusto que puede quedar ahí patente o latente.
Claro, y es que nosotros a veces le hemos pedido ayuda a personas cercanas o compañeros de trabajo o amigos o la pareja inclusive, y por alguna razón se burlaron de nosotros, ¿cierto? O no nos pudieron ayudar, o esa petición se volvió en nuestra contra, porque eso también sucede. Y en
Sí.
esas situaciones podemos empezar ahí es donde vamos fortaleciendo esa creencia negativa relacionada con que uno no debe pedir ayuda, o porque molesta al otro, o porque el otro nunca le va a ayudar, o porque realmente es verdad que uno tiene que poder solo. Entonces, las experiencias pasadas nos alimentan el miedo a ser rechazados y a buscar en otros colaboración.
Muy bien, María, pues con eso cerramos este capítulo de hoy, pero recuerden ustedes, problemas estructurales para pedir ayuda, la baja autoestima, el orgullo, las experiencias pasadas y quizás una sobreexigencia, también una sobreprotección tal vez en nuestra infancia. Con esto terminamos, María, muchas gracias.
A ti, Luis F., y a nuestros oyentes, y esperamos que realmente vayamos entendiendo que es importante atrevernos a pedir ayuda.
Con esto terminamos. María Leonor Velázquez Arango, Luis F. Molina, con ustedes en la Patria de Radio Consentido una vez más. Con la asistencia técnica de Héctor Castrillo y Andrés Felipe Parra Pérez en podcast. A ustedes, gracias. Tengan un buen resto de día. Hasta la próxima.